Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte, una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido a La Llave Azul.
Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a La Llave Azul en Arco FM. De nuevo vuestro presentador Diego Aramburu Zabala. Esta semana tenemos a Alberto Blanco en el estudio, que ya es raro tener a gente en el estudio después de estar tantas semanas con la gente en sus casas, pero bienvenido de vuelta.
Bienvenido de vuelta, exactamente, que hacía muchas semanas que no me podía pasar por aquí. Ya no digo por el estudio, sino por el programa, por trabajo y por curro, pero es un placer volver a estar aquí con vosotros.
Y también está con nosotros, este ya vía Skype, pero que se ha comprado ya hasta un micro propio para poder hacer el programa con nosotros, que es Alejandro. Bienvenido.
Buenas.
Bueno.
¿Qué tal? Un placer, como siempre.
Pues empezamos un programa lleno de noticias, de actualidad, y un programa de cara a unos premios Oscar de la Academia que se celebran este domingo, posiblemente los Oscar más tardíos de la historia, si mal no recuerdo. Son los primeros que se celebran tan tarde, en abril, debido a la situación de la pandemia, debido a que muchas películas necesitaban un poco más de aire para poder estrenarse en fechas de enero y febrero. Y se presenta una gala un tanto atípica en muchos sentidos. Realmente estamos hablando de unos premios Oscar donde muchísimos de los nominados no van a estar presentes, van a estar telemáticamente en la gala, y donde ya se ha hablado que los que sí vayan físicamente, que posiblemente sean los presentadores, podrán quitarse la mascarilla cuando suban al escenario. Alberto, ¿qué opinas de esta atípica gala de los premios Oscar que se celebra este fin de semana?
Bueno, lo hablamos casi todos los años. Hay que tener en cuenta que los Oscar no es... No equivale al premio, a lo mejor siempre, a la mejor película, a la mejor actuación. Yo creo que es un acto más comercial, y por dar un poco más bombo a aquellas películas que tienen todavía recorrido en salas comerciales o que lo han tenido y pueden tenerlo en salas de exhibición o en plataformas digitales. Y es un evento más comercial que hacia el cine. Yo creo que hay otros festivales como el de Venecia, el de Cannes, el de San Sebastián, por ejemplo, que sí que dan un poco más de reconocimiento a las películas que son buenas. Y aquí yo no me quiero meter en jardines, pero puede que este año tengamos cierto premiado al Oscar por o sea, tengamos un Oscar póstumo por reconocimiento a la persona y no hacia la actuación. Y yo creo que un buen ejemplo de ello es el año también que ganó Rami Malek. Rami Malek para mí no fue el mejor actor o la mejor interpretación de ese año, y creo que era un premio más hacia la carrera de Freddie Mercury y hacia el personaje de Freddie Mercury que hacia Rami Malek. Así que yo ya voy un poco, cada año me deprimo un poco más porque voy un poco con conciencia de que es algo bastante comercial. Pero este año, sin embargo, hay algo que me motiva a ver los Oscar, ¿y sabes qué es?
A ver, adivinemos.
Me voy a adelantar un poco a una de las noticias que ha salido esta semana recientemente, hoy por la noche. Bueno, ayer por la noche, perdón. Que es que tendremos tráiler en mitad de la gala de West Side Story de Steven Spielberg.
Eso lo he leído también, y es posiblemente una de las noticias que más me alegre de toda la gala de los premios Oscar, la verdad. El hecho de que por fin vayamos a tener el tráiler. Aunque extraño, porque la película creo que se estrena en diciembre o noviembre de este año, entonces me parece una fecha bastante pronto para lanzar un tráiler, pero bueno, todo lo que sea Spielberg, adelante. Alejandro, ¿tienes alguna opinión sobre los premios Oscar, sobre la gala en sí que se celebra, o realmente te causa indiferencia?
No, a ver, o sea, yo sí que considero que son unos premios muy importantes. Si bien es verdad que igual no es tanto, o sea, no valora tanto como antes el propio nombre del premio, ¿no? Pero sí que es un evento para recaudar fondos muy importante. Uh-huh. Y para exponérselo al público general que no va tanto al cine, ¿sabes? Uh-huh. Es básicamente una recomendación de la academia a la gente.
Sí. Desde luego este año, yo creo, por la situación de la pandemia, hay una serie de películas que quizá en un año normal no hubieran entrado en la categoría de mejor película, pero que este año pues sí se han colado en categorías bastante interesantes. Este fin de semana hemos visto una, Alejandro y yo, que se ha colado en la categoría de mejor película extranjera y también en mejor dirección, que es otra ronda de Thomas Vinterberg. Además de todo ello, ya en el programa hemos podido ver Judas y el Mesías Negro, otra de las películas que estaba nominada para esta edición de los premios Oscar y que tenéis disponible en plataformas de venta digital ahora mismo en España. Y poco a poco vamos marcando ya las casillas. Alberto, no sé si te queda alguna pendiente en tu lista para este fin de semana de los premios Oscar.
Sí, alguna seguro. Yo no soy de los que suele hacer carrera para verse todas las películas que están nominadas. Pero la verdad es que este año me he visto bastantes. Creo que me queda por ahí la de Chadwick Boseman.
La madre del blues.
Y luego otra... ¿Alguna más me queda por ahí? ¿Cuáles están nominadas?
Tenemos Minari, tenemos Nomadland...
Minari, por ejemplo, no la he visto. Nomadland la vimos en San Sebastián. Judas y el Mesías Negro, si no me confundo.
Efectivamente.
Tampoco la he visto. Promising Young Woman, por ejemplo, ya he tenido la oportunidad de verla. Entonces, he visto, pero todavía me falta alguna cosilla por ahí.
¿Qué opinas de la calidad este año de los nominados?
La calidad está bien. Lo único que hay que tener en cuenta es que venimos de un año en la que muchísimas majors han decidido echar muchísimas de sus grandes apuestas para atrás. Entonces, la calidad no es mala, pero sí que ha habido un proceso de selección menor al haber menos propuestas. Entonces, posiblemente si hubiese sido un año normal, hubiésemos tenido unas propuestas totalmente diferentes, o no totalmente diferentes, pero sí con alguna variación. Yo, por ejemplo, creo que Nomadland hubiese estado nominada sí o sí, pero a lo mejor no era la casi candidata a ser la mejor película, y habría alguien que le hubiese hecho rival.
Sí. Alejandro, yo sé que tú has visto menos películas este año de las nominadas, pero... También quería saber tu opinión de lo que has visto de momento. ¿Cómo ves tú el baremo de la calidad este año?
Pues yo no estoy de acuerdo con Alberto. O sea, yo creo que la calidad de las películas de este año son muy buenas. Recordemos que, no sé si fue el año anterior, bueno, será hace 2 años, que, por ejemplo, Green Book tenía un Oscar. Sí. Y Green Book es buena peli, pero no está al nivel de las pelis que hemos visto este año.
Sí, pero por eso, o sea, yo me imagino, claro, o sea, yo veo a Green Book como una película que podría estar perfectamente nominada este año y ser como, ¡guau, Green Book! Y mira que en su año ya no destacaba de por sí, pero creo que es un año para que estuviesen películas nominadas, este, al menos, películas nominadas como Green Book, que es como, vale.
Bueno, hemos...
Yo he visto...
Hay mejores películas que Green Book nominadas este año, ¿eh? Aclaro.
Sí, o sea, Los Siete de Chicago, la
por supuesto, por supuesto.
Pues, que es la de Druk, que otra ronda en español. Esas son muy buenas películas, o sea, que podrían haber ganado cualquier año.
Quería preguntarte cuál ha sido tu opinión, Alejandro, de otra ronda. Bueno, la pudimos ver juntos el pasado fin de semana, pero para que nos cuentes hacia los espectadores... ¿Cuál es la opinión de la película? Y luego le dejo a Alberto también comentar que también la ha visto.
A mí me parece una película muy arriesgada desde el punto de vista de que, como es cine europeo, ya está como cancelada, por así decirlo.
Sí, porque entre el público general, ¿no?
Cine europeo a nivel mainstream. Y además cuando ves la peli se nota que es cine europeo, pero no para mal. O sea, es increíble. A mí la película... me ha gustado muchísimo porque trata temas muy duros de afrontar, desde con un tono de humor muy muy negro, se podría decir, porque afronta más el problema que intentar hacer humor.
que eso es algo que, claro, si hubiera sido una película americana, yo creo que se hubiera llevado mucho más al terreno del humor.
Efectivamente. Y este, no es que hayan hecho una película con problemas basada en el humor, sino que han hecho una película basada completamente en el dolor, con momentos graciosos, pero por la situación, no porque sean graciosos.
Uh-huh. Sí, además,
o sea, es algo completamente buscado, ¿eh? No me malinterpretes como que es algo como un efecto secundario, no, para nada.
Además, es una película que yo creo que por tradición en Europa lo solemos hacer mucho en nuestro cine, y principalmente en el cine francés, más del centro de Europa, tiene mucha tradición de tratar este tipo de historias de esta manera. Y sí que además me parece que es una película que puede gustar a un público más general, me parece bastante accesible en lo que a cine europeo se refiere. Alberto, ¿cuál era tu opinión de la cinta de Otra Ronda?
Bueno, a ver, Otra Ronda. Me parece evidentemente un peliculón, pero para la gente que no está acostumbrada a cine europeo, yo creo que hay que recordar que el director me parece espectacular, tiene otra película que se llama...
La caza,
que no sé si la habéis visto, pero también es tremenda, incluso me parece, no sé si mejor o al nivel de... O al nivel de esta, porque tiene también cosas y conceptos muy interesantes, y la trama ya parte de un profesor que se le acusa de abuso sexual de menores, cuando realmente es mentira. Pero bueno, ¿de dónde viene esta película y quién es este señor Thomas Vinterberg? Pues para los que no estén iniciados en el mundo del cine, Thomas Vinterberg es un señor que junto a Lars von Trier inició la doctrina de, bueno, doctrina más o menos, digámoslo así, del Dogma 95. ¿Y qué es esto? Pues en el año 95 se juntaron estos dos directores y llegaron a un voto de castidad en el que se impusieron como varias normas a seguir en sus películas. Pues bien, yo creo que en la peli sí que siguen ciertas de estas normas, porque una de ellas, por ejemplo, era no utilizar el... O sea, querían hacer como el cine más purista de todos. No había normas como el rodaje debe realizarse en exteriores, el sonido no debe ser producido separado de las imágenes y viceversa, la cámara debe sostenerse en la mano, que es algo que, por ejemplo, tiene mucho esta película.
Sí.
La película tiene que ser en color, los trucajes y filtros están prohibidos, la película no debe contener ninguna acción superficial, los cambios temporales y geográficos están prohibidos, las películas de género no son válidas, el formato de la película debe ser en 35 milímetros, o sea, cosas como muy puristas que en cuanto estaban realizando la primera película dijeron, bueno, a lo mejor nos hemos flipado y esto no se puede hacer. Y yo cuando empecé a ver películas de este señor del Dogma 95, pues, por ejemplo, La Celebración, creo que La Celebración es del Dogma 95, sí.
Efectivamente,
¿no?
Es correcto.
Son películas duras si te ves eso, yo creo que ya te pasas el juego del cine. Y luego, claro, te llega aquí este señor con Otra Ronda, que me parece un ejercicio súper espectacular de... Bueno, me parece una celebración a la vida y a los buenos momentos y a los malos.
¿No habrás sacado esa crítica del mismo póster de la
película? Del mismo póster de la película, exactamente. No, tampoco me van a premiar a mí aquí por ser el más original. Pero sí que es eso, me parece una celebración a la vida, como dicen en la propia promo, de hacia lo bueno, hacia lo malo. Y sobre todo creo que también tiene una crítica bastante fuerte y que me preocupa bastante, porque a veces nos reímos de momentos en la peli que realmente no tienen gracia, porque es dramático lo que está pasando. O sea, hay un momento que a mí me preocupa, y aquí esto va un pelín de spoilers, que hay un corte en la película en la que nos meten una pequeña secuencia con personajes históricos reales.
Figuras políticas relevantes.
Bueno, figuras políticas y de todo tipo.
Bastante relevantes, además.
Sí, bastante relevantes, digo. Con un poco subiditos de tono de alcohol en eventos públicos. Y te ríes porque dices, hombre, no me jodas, pero joder, o sea, esa gente, con perdón, ha llegado a altos cargos. Y te ríes, pero realmente es algo preocupante.
Sí. Bueno, habría que explicar, yo creo, estamos hablando muy bien de la película, pero también hay que explicar que, digamos, la trama se centra en una serie de profesores de un instituto en Dinamarca que deciden probar un experimento que, si tienen un 0,005...
Bueno, realmente, o sea, en la trama explican que que había un filósofo, un psicólogo, no me acuerdo, que decía que el ser humano nace con un déficit del 0,5% de alcohol en el cuerpo.
0,05%.
Sí, 0,05, perdón. 0,50 no. Entonces dicen, vale, si nacemos con el déficit, vamos a intentar compensarlo, porque de esta manera seremos más productivos y seremos lo que nuestro cuerpo realmente debería ser. Y empiezan a probar esto y funcionan bien, pero se les va yendo de las manos. Y eso afecta a sus relaciones sociales y profesionales.
Uh-huh. Además de todo esto, yo creo que una cosa importante de destacar de la película es la interpretación del mismo Matt
Mikkelsen.
Bueno,
de los cuatro, yo creo que de los cuatro. Los cuatro sí. Están espectaculares.
Sí, pero hay que hablar primero de todo por el más conocido, que es Matt Mikkelsen. Sí. Alejandro, ¿tú qué opinas de la interpretación de Matt Mikkelsen en esta película?
Quiero decir, ¿cuándo lo ha hecho mal Matt Mikkelsen?
Ya, también es... Bueno, le dan mucho en Hollywood, sobre todo, el papel de villano, ¿no? De la mayoría de superproducciones.
Lo hace bien.
Sí, diga...
Tampoco tiene cara de ser el bueno.
Es como, yo siempre le he dicho, cuando le veo en ese tipo de papeles, pienso, es el Javier Bardem danés. En el sentido de que a Javier Bardem también le dan en Hollywood todos los papeles... así de villano.
Piensa que en esta peli también ha hecho el mismo papel. O sea, no era el villano, pero siempre ha sido el de callado, calculador, ¿sabes?
Sí, encima yo creo que es que vi una discusión hace poco en Twitter que a Matt Mikkelsen recientemente, también lo ponemos como noticia, se ha confirmado que va a estar en el casting como villano principal de Indiana Jones, ¿no? Dime, Alejandro.
Vaya, qué sorpresa.
De villano, sí. Y la gente decía, joder, yo no sé para qué le cogen para estos mega blockbusters americanos y no sigue haciendo películas tan buenas como otra ronda. Y es que, amigos, del cine independiente es muy complicado vivir. Entonces, Matt Mikkelsen claro. Será muy buen actor, pero no puede vivir de la película que saque cada 4 años, de la película independiente que saque cada 4 años, Thomas Vinterberg.
Claro, es que es eso, La caza es de 2012 y es su anterior, una de sus anteriores películas. Creo que tiene otra con actores americanos.
Tendrá varias y sale en Doctor Strange.
No digo Matt Mikkelsen, digo Thomas Vinterberg, director, que sí, además, perdón. Por cierto, es también intérprete en la película, interpreta a uno de los cuatro profesores. No diremos cuál, porque sería spoiler, pero hace un papel en la película, por así decirlo. Y, bueno, yo diría que eso es posiblemente nuestra crítica de otra ronda. Recordamos que está nominada a Mejor Dirección. También está nominada a la Mejor Película de Habla No Inglesa, aunque ahora deberíamos llamarlo Película Internacional, como cada vez yo creo que es más adecuado llamar a esta categoría en los premios Oscar. Y
yo creo, bueno, aquí siempre hay una discusión, que por cierto, te corrijo, Thomas Vinterberg no sale en la peli, ¿eh?
¿Sí es uno de los intérpretes?
No.
¿No?
No, de seguro. Que creo que, o sea, bueno, siempre hay como esta discusión, a ver qué opinas tú, Alejandro, y es que Thomas Vinterberg no, que está nominado este año a película internacional, ¿crees que esta categoría debería ser eliminada e incluirse en Oscar a Mejor Película? Porque no sé si puede ser hasta cierto punto, no sé si marginal o racista el hecho de decir, no, bueno, están las películas americanas, que lo entiendo, oye, su premio, y luego las películas internacionales, que ahí va el resto, las que no son nuestras. Pero luego de repente te metemos también el año pasado a Parásitos en Mejor Película.
Hay 20.000 millones de premios, aparte de los Oscars, que van a premiar esas películas. Si quieres poner mejor película, eliminamos la de mejor película extranjera porque directamente estamos quitando la competencia. O sea, ese premio es para quitarse competencia.
Sí, pero claro, no, o sea, yo lo veo como... Yo lo veo como...
Con cualquiera, por ejemplo, Nomadland.
Claro, por ejemplo, claro, yo es que lo veo normal.
Es mejor que Nomadland.
Pero claro, a mí es que me choca porque, o sea, y me rompe un poco el esquema, por ejemplo, del año pasado. Nominas a mejor película extranjera a Parásitos... Y la nominas también a mejor película. A mejor película. Y es como.
Sí, entonces, o sea, ¿qué es?
Entonces, ¿qué es? ¿Mejor película extranjera y mejor película? O sea, ¿y qué pasa? ¿Que una mejor película extranjera no puede ser mejor película? O sea, si gana, por ejemplo, otra ronda a mejor película internacional, ¿otra ronda no podría ser también mejor película, por consecuencia? ¿O cómo funciona esto?
Yo quitaba ese premio, o sea...
Claro, claro, es a lo que voy.
Porque hace mucho que ya no reconoce a las pelis extranjeras. Las pelis extranjeras, en este mundo tan interconectado, son cualquier otra peli.
Y además, sobre todo, con las plataformas de streaming, el público americano empieza a consumir más cine extranjero, que eso es un dato muy importante. Ya, bueno, ya no solo cine, sino series de televisión también. O sea que estamos viviendo cada vez en un mundo más interconectado. Y luego volveré a rescatar este tema cuando hablemos de otra de las noticias del fin de semana. Porque ahora vamos a pasar a comentar algunas de las noticias más importantes de la semana. Y la primera está relacionada con la saga de Mad Max. Bueno, hemos conocido ya que empieza a rodar dentro de poco el spin-off de la famosa película Mad Max Furia en la carretera, protagonizada por Tom Hardy, y que tenía uno en su papel secundario a Charlize Theron como el personaje de Furiosa, que yo creo fue uno de los grandes standouts de la película original. Y ahora sabemos que la siguiente película de Mad Max se centrará en el personaje de Furiosa. Esta vez lo interpretará Anya Taylor-Joy, que interpretará una versión más joven del personaje. Y en el casting de la película tenemos también a Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateel II, perdón por decirlo mal, es el intérprete de Black Manta en la película de Aquaman, para que el público general pueda situarle. Y bueno, yo después de la cinta de Mad Max que se estrenó, me parece que fue en 2015, ya hace ya 6 años de Mad Max, totalmente a bordo de este proyecto. Creo que además George Miller vuelve a la dirección de esta película, y a ver qué nos traen de nuevo y si pueden traernos un producto de calidad similar a la que vimos en la cinta de 2015. Alberto, ¿tú has visto Mad Max? ¿No te gustó Mad Max Furia en la carretera?
Lo has deducido bien. No, a ver, sí, bueno, vale. Okay. Ok, o sea, está bien, es decir, coches, explosiones, naranja y azul. Ahí lo llevas. Ya está.
Alejandro, ¿tú qué opinas de la cinta de Mad Max? ¿Si la has visto?
Ojo, que sí, yo soy pro acción, pero...
Estaba bien. O sea, es buena peli. No es una obra maestra, ¿vale? O sea, tú vas a... como quien va a ver Fast and Furious, quiero decir.
Claro, a eso voy. Es decir, yo hay gente que la pinta como... ¡Buah, qué Mad Max! ¡Qué peliculón! ¡Mejor película! Y es como... tan entretenida. O sea, es... en plan... es Fast and Furious, pero más conceptual.
No puedes decir nada malo de Mad Max, pero tampoco la puedes pintar como, joder, voy a poner el póster en la habitación.
A eso voy.
Yo tengo que decir que tras un segundo visionado ganó bastante para mí. Y me parece que es un acierto el hacer una película centrada en el personaje de Furiosa. Porque si algo destacó de la película de Mad Max, no fue precisamente Mad Max, sino fue el personaje de Charlize Theron. Además, me parece que la decisión de casting es apropiada.
Más allá de la película de Furiosa, me parece más interesante la decisión de casting de coger, perdón, te dejo seguir,
a Anya Taylor-Joy.
Por supuesto.
Alejandro, tú igual... bueno, entiendo que has visto protagonizar Gambito de Dama. ¿Qué opinas de que esta actriz se enfunde en el personaje de Furiosa para este spin-off?
Pues no sé. Me da un poco igual, no te voy a engañar. Yo he visto Gambito de Dama y bien, o sea, es muy buena serie. No
pero
veo al personaje
actriz, ¿qué te parece
Furiosa,
la actriz?
Pero bueno, la actriz, pero en la serie.
La actriz, sí, la actriz.
Como
la,
tal, como
actriz. Yo, sí.
Para el papel.
Bueno, es que para el papel de Furiosa no la veo. Pero bueno, sí admito que es muy buena actriz, así que igual sí.
Me está haciendo daño el corazón, ¿eh?
Y saltando a otras noticias del mundo del cine. Hemos tenido esta semana el primer tráiler de Shang-Chi, la nueva película de Marvel Studios, que si todo sale bien, se estrenará el próximo 3 de septiembre en todo el mundo. La película cuenta la historia de un joven llamado Shang-Chi, el cual es el hijo del famoso personaje del mandarín, que tanto nos han hablado de él en el universo de Marvel, tanto nos han troleado con que aparecía o no aparecía. Finalmente ya le tenemos aquí y... va a hacer que su hijo compita en un torneo para conseguir los 10 anillos, que más que anillos parece que son como brazaletes, por lo que nos enseñan en el tráiler. en lo que es una competición entre criaturas de distintas dimensiones, en el cual va a haber mucho de artes marciales. La película suena marciana totalmente, pero yo compro mucho el estilo de acción que nos están vendiendo en la película. Alejandro, ¿qué opinas del tráiler de esta nueva película de Marvel Studios?
Pues esto es curioso porque antes de ver el tráiler pensé que iba a ser pues un terrible fracaso, ¿no? Porque ya había un personaje para hacer lo que iban a hacer mucho mejor. Pero luego he visto el tráiler y he dicho, vale, me han sorprendido. Ahora tengo interés y ganas de ver esta película. Además, retrata un villano de Iron Man que se ha estado ignorando muchísimo. Y es muy buen villano.
Sí, sobre todo yo creo que la decisión de traer este personaje vino principalmente porque no tenía los derechos del personaje de Iron Fist, que es al que te referías, debido a la serie que se estaba haciendo en aquel momento en la plataforma de Netflix, y optaron por introducir a este personaje porque yo creo que Marvel tiene una intención muy clara con el mercado asiático, aunque yo creo que se deberían centrar sobre todo en el mercado asiático-americano, porque está visto ya que en China el propio tráiler de la película ha generado un poco de indiferencia, como estamos viendo que ha ocurrido con cintas como Raya y el último dragón, Mulan, otras cintas de Hollywood que intentan camelar a esa audiencia asiática de los países al otro lado del charco y no están consiguiendo. Entonces se hablaba mucho estos días de que quizá Hollywood debería dejar de centrarse en complacer al público asiático y centrarse en el público asiático-americano. Alberto, ¿qué opinas de esto?
A mí el tráiler me... O sea, yo era Sanchero, una película que era como, bueno, pues vale, pues ya la veré cuando toque, tampoco me emociona. Y he visto el tráiler y dije, esto es típica película 2000era de Jackie Chan, de artes marciales, pero en el 2021. O sea, me ha parecido maravilloso y creo que va a tener componentes de acción física que va a sacar escenas muy, muy chulas y muy interesantes. A ver qué tal está la trama, porque también es verdad que si os fijáis, no sé si será por el formato o por lo que quieren hacer, tiene escenas que es un poco rollo Mortal Kombat de videojuego. Y no sé, me parece una apuesta interesante. Yo creo que todo lo que está haciendo Marvel en la fase 4 están siendo propuestas siguiendo la misma línea, pero más frescas, digámoslo así.
Respecto a lo que comentaba ahora sobre la polémica de Hollywood tratando de centrarse en el mercado asiático, ¿qué opinión?
Hombre, yo lo veo normal, es decir, el mercado asiático es no sé si más grande o equivalente al de Estados Unidos. Entonces, es que es una gran parte de la recaudación, y si tienes una película como Shang-Chi, Monster Hunter, Mortal Kombat, que puede pegar muy fuerte allí.
Sí, sí, pero precisamente estábamos hablando de eso, de que las películas americanas que se hacen específicamente centradas para ese mercado fracasan por el hecho de que el público chino no acaba de aceptar ese tipo de cine,
claro,
sino que además se han hecho análisis estos días y se ha visto que el tipo de cine americano que funciona en Hollywood es Vengadores, Fast and Furious, o sea, quieren ver estrellas de Hollywood, americanos.
De Hollywood. Que a eso es lo que voy, es decir, yo lo que te quería decir es que yo entiendo la postura de Hollywood de intentar abarcar ese mercado, pero claro, no puedes intentar abarcar ese mercado haciendo películas que se harían en ese mercado. No sé si me explico.
Sí.
Es decir, no puedes intentar hacer cine asiático con temas o como Mortal Kombat o videojuegos o con intención narrativa asiática, porque no eres, o sea, eres Hollywood, es decir, no.
El cine que pretenden hacer ya lo tienen ellos allí.
Claro, el cine que quieren ver ya lo tienen ellos, entonces lo único que quieren, a lo mejor, es que les des un poco de su parte. Para contar historias orientales ya están ellos, o sea.
Alejandro, sí, continúa.
Quieren ver lo que no tienen allí, o sea, claro, lo que no están acostumbrados, ¿sabes?
Sí.
Nosotros aquí hemos tenido un montón de influencia de Estados Unidos, pero ellos durante mucho tiempo no, y no han visto nada. Y pues es algo relativamente nuevo y quieren experimentarlo y explotarlo. Para hacer películas orientadas a ese sector, a ese área, asiáticas, ya tienen ellos miles de películas que hacen ellos.
Y además tienen una industria cinematográfica que cada año es más potente y hace cifras de vértigo solo allí.
No ves qué dinero mete.
Claro, claro.
Y joder, o sea, a ver, yo creo que lo de Marvel es una apuesta interesante porque seguirá con su propio tono y pero agregándole ese ambiente asiático. Entonces puede llegar a funcionar tanto en el mercado de Alejandro, perdón.
Shang-Chi es algo nuevo para nosotros porque está introduciendo su cultura.
Claro.
Para ellos no, ¿sabes? Por eso para nosotros nos gusta. Es el mismo sistema, pero al revés.
Y sobre todo para el mercado asiático-americano, que yo creo que es parecido a lo que puede pasar, como por ejemplo, como pasó con Black Panther, que de repente el público afroamericano de Estados Unidos se vio reflejado en esa película y acudió en masa a verlo y lo convirtió en un evento cultural. Entonces, puede pasar parecido. Ya posiblemente la idea de hacer esta película vino de que en 2018... una comedia romántica titulada Crazy Rich Asians, la cual está disponible en Netflix si la quieren ver alguno, protagonizada, la primera película de Hollywood protagonizada por un casting casi enteramente asiático-americano y funcionó con $170 millones en taquilla, que fue una cosa espectacular. Y claro, de repente se dieron cuenta de que ya no es solo el hecho de que la propia película, sino de que hay un público que se quiere ver reflejado y está dentro de su propio país. Entonces, yo es la visión que yo tengo. Yo creo que ese es el mercado al que deberían aspirar con estas películas. Y saltando a la siguiente noticia relacionada con Marvel, tenemos noticias del rodaje de Secret Invasion, una de las próximas series, apuestas importantes para Disney Plus en el futuro, la cual ya tenemos más detalles acerca de cuándo comenzará el rodaje y de qué otros actores se sumarán al reparto de la serie. Hemos conocido que a mediados de este año comenzará el rodaje en Londres y posteriormente en distintos países de Europa, y a los ya confirmados Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, que interpretan a Nick Fury y Talos en el universo Marvel, parece que tendremos también a Emilia Clarke, la protagonista de Juego de Tronos, y asimismo tendremos también a Olivia Colman, actriz ganadora del Oscar por la película La Favorita y que además este año está nominada por la excelentísima The Father. Entonces, un casting muy interesante, un proyecto que a ver cómo maneja Marvel, sobre todo después de que en WandaVision ya nos han dejado caer algunas pequeñas piezas de lo que será esta serie. Alejandro, ¿tienes algún interés? ¿Te genera interés esta película, serie de Secret Invasion?
Yo, hasta que no vea el tráiler, ya me da igual todo, porque es que sacan tanta...
Hasta que no lo vea, no lo creo.
Tanto en marcha, que es que te quitan ya el propio interés, porque ya hay demasiado, te están abrumando. Así que yo voy a ignorar todo hasta que salga el tráiler, luego la veré y diré, ¡buah, qué buena serie! Pero hasta entonces, es como El Soldado de Invierno, ¿sabes? La serie de Falcon y El Soldado de Invierno. Tenía cero interés, pero la estoy viendo ahora y me está encantando.
Bueno,
pienso hacerlo.
Sí, termina, por supuesto. ¿O ya has terminado?
No, nada, que ya está.
Ah, vale.
Tengo demasiado que preocuparme de esa serie.
Tenemos otras noticias relacionadas con el otro extremo del espectro superheroico que incumbe a DC. Y es que ya ha empezado el rodaje de una película que llevaba ya en desarrollo durante mucho tiempo y parecía ya casi maldita, que era Flash. De Flash, en el caso de cómo se va a llamar esta adaptación. Y además del inicio del rodaje con el protagonista que todos conocemos, Ezra Miller, y el director Andy Muschietti, que es el director de las dos entregas de It, hemos tenido confirmado que Michael Keaton volverá a su famoso papel ya de manera oficial como Bruce Wayne, el papel que interpretó en el Batman de 1980. Y una decisión que además se ha confirmado a muy última hora. El propio Michael Keaton ya dijo en su momento que no tenía claro si iba a poder estar para la película o no. Tenía varios compromisos en la agenda. Y incluso la gente se estaba planteando si realmente el papel que iba a tener es tan importante para que lo tuvieran que decidir a última hora. parece ser que estará en la película. A todos yo creo que nos hace ilusión volver a ver a Michael Keaton en un papel tan icónico. Alejandro, ¿qué opinas de esta noticia, de este retorno de Michael Keaton como Batman?
Si Michael Keaton te dice que tiene cosas en la agenda, te lo crees.
Porque es Michael Keaton.
Efectivamente. Michael,
¿sabes aquí, a mí que me echa para atrás de la película?
Ezra Miller.
Flash, exactamente. Es decir, me pones a otro Flash y digo, vale, pero me pones a Ezra Miller y es como precisamente lo que no quiero ver en la película. Claro, es decir, podríamos ver una película de The Flash sin Ezra Miller, o sea, sin Flash. Sería posible, por favor.
Sí. Lo que sí me parece...
El título es Troll, tío. Flash no sale.
Encima, ¿no te parece, por lo que hemos visto, que no sabe correr? O sea, que corre mal. O sea, se corre... ¿Qué le pasa a los brazos? ¿Estás bien?
Hemos visto a la Liga de la Justicia dos veces, diferentes versiones, y en las dos podríamos haber quitado a Flash y no habría pasado nada.
Bueno, no hubiese pasado algo bueno, que es que hubiesen muerto todos.
Sí. Me ha roto ese comentario, lo tengo que admitir. Yo lo que iba a decir, sobre todo, que a mí me parece que están sobrecargando, yo creo, esta película excesivamente de interés a nivel de universo cinematográfico, más allá de lo que realmente debería ser.
Yo es que creo que siguen con el mismo problema de siempre. Es decir, todavía no has presentado al personaje de Flash de manera decente. La única presentación que hemos tenido es un tío que se encuentra con una chica que tiene un accidente de coche, se acerca, aparta una salchicha primero, porque tiene que apartar una salchicha primero, porque esa salchicha es importante para el film, por supuesto, a cámara lenta todo esto, ¿eh? La mueve el pelo como si fuese un perturbado mental, diciendo, uy, qué chica tan guapa, y luego la salva. Entonces, la introducción de ese personaje ha sido un poco porquería. Y tienes una película para presentarle y explicarme bien quién es, de orígenes, de inorígenes, me da igual, pero explicarme un poco más sobre ese personaje... Y estás metiendo aquí un batiburrillo de no sé qué quieres contar, que te vas a pegar la misma leche. Me da a mí la sensación, vamos.
Ah, no sé si, Alejandro, tú tienes una opinión parecida.
Hombre, yo si quitasen a Flash de la película, con mucho gusto iría a ver Flash.
A mí me pasa, tengo un poco como el feeling de cuando iban a estrenar Batman contra Superman, que había también como mucho rumor de va a salir Bárbara Gordon, va a salir el comisario Gordon, va a salir no sé quién, y es como, no me han presentado a Batman. Es decir... ¿Por qué quieres meter a Bárbara Gordon si no me han presentado a Batman? Y de hecho, Bárbara Gordon sale entre comillas en la peli, pero la cortaron.
Sí, ¿no?
Sí.
Era la actriz Gina Malone, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque dijeron, esto a lo mejor no pinta mucho, y yo, nos ha fastidiado, claro que no pinta.
Sí, eso es, yo creo que suscribo esas palabras, que yo creo que la clave no es hacer una peli-evento, sino hacer una peli-peli.
Pero es que las pelis eventos ya han visto que no les han funcionado. Entonces creo que pueden apostar a algo más sencillito, como yo creo que el mejor ejemplo es, voy a decir una que no me apasiona, pero Aquaman y Shazam, que son como más centraditas en lo suyo y en su pequeño universo que se montan, y ya, y vete, empieza poco a poco, por Dios.
Sí, yo creo que eso sobre todo debería ser la estrategia para el futuro. Y seguimos saltando adelante con las noticias relacionadas con el mundo del cine. Hemos tenido esta semana el primer tráiler de la tercera entrega de Expediente Warren, que cerrará la saga principal de los Warren en el mundo del cine. Pero imagino que el universo de criaturas sobrenaturales que tiene esta franquicia seguirá adelante. Ya hemos tenido tres películas de Annabelle, hemos tenido una película de La Monja... Por desgracia, por lo que...
Por fortuna. ¿No la has visto, La Monja?
Todavía no he visto.
Te recomiendo encarecidamente ver La Monja. De verdad, de corazón. Yo la fui a ver al cine, a ver con mi madre, y no me lo he pasado tan bien en el cine desde hace tiempo. Un descojone de película magnífico. Franchute. Se me había olvidado Franchute.
Todo el cine nos riésemos simultáneamente, tío. Aquello fue una fiesta.
¿Te acuerdas de Franchute, Alejandro?
Hombre, claro que sí me acuerdo. Como difícil de olvidar.
Un personaje francés.
Se llama Franchute. Hay un personaje que se llama Franchute.
Francés que se llama Franchute. O sea, ¿qué más quieres en la vida?
Así que, bueno, el tráiler de la tercera entrega de Expediente Warren...
Estoy recordando partes de la peli, tío.
Hostia, hay un... Perdona por...
La escopeta y le dice, esta funciona, padre.
Es que hay una parte también fantástica que a mí me apasiona, que es cuando la tía está en el interior de la... De la mansión, perdonad por este inciso, y ella sale porque empieza a escuchar una campanita a saber dónde, o sea, porque la campanita estaba tomada, porque antes se ponían en las tumbas campanas por si el que estaba muerto estaba vivo debajo, que tocase la campana para decir, ojo, ojo, que estoy vivo, me habéis enterrado. Bueno, entonces, esta campana empieza a sonar en un cementerio de a tomar por culo, con perdón. La chica sale corriendo de la casa que está lejos del cementerio y empieza a gritar, ¡padre! 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 Y es como, espérate tú, que escuchas la campana y también sabes que es del padre, ¿no? O sea, ¿quién me estás contando? Señora.
La tengo, la verdad es que en pendientes, pero yo creo que es una película para ver en compañía. No creo que sea una película para ver solo.
Es gracioso que un personaje de terror como es la monja te provoque risa.
Entonces, yo creo que con esto...
Hace mucho tiempo, tío. Es de las mejores películas de comedia que he visto en mi vida.
Bueno, pues que le den ya al expediente Warren 3. Total, la película tampoco tiene una pinta extraordinaria.
Bueno, no, yo quiero comentar, pequeña apreciación y fricada, ya que hemos estado hablando antes de Marvel, que sale el que hace de Billy en WandaVision. Uh-huh. Que, o sea, ese niño tiene potencial, porque también lo he visto en varias cosas.
Así que pinta que tiene una carrera. Ya sabes qué pasa, que no sé por qué confundo a un montón de niños que salen este tipo de pelis con Jacob Tremblay, que es el actor de Wonder.
Y la habitación.
Sí. Entonces, como Jacob Tremblay, no.
Ah, no, espera, es otro niño rubio, prototípico norteamericano.
Sí, es como todos me parecen lo mismo. Y eso que Jacob Tremblay ya tiene como 14 años y ya está en plena adolescencia, pero digo,
Sí, pero sí es verdad que buscan siempre como el mismo perfil de típico niño americano rubio.
Sí.
Si lleva gafitas, bueno, depende. Si es un pringao, llega a gafitas. Si es molón, no.
Sí.
Y si es molón, a lo mejor lleva hasta tupé.
Básicamente, pero, o sea, si me llegas a decir que en WandaVision sale Jacob Tremblay, me lo creo, ¿eh?
Ostras, hubiese sido brutal, ¿eh?
O sea, me lo creo. Alejandro, di tú.
Es decir, antes, en las pelis de antes, ya ni siquiera cogían niños. Cogían un pavo de 30 años y fingían que era un adolescente.
Hombre, mira High School Musical.
Riverdale.
Es verdad, Riverdale.
No puedo hablar
es
más mal de Riverdale y la sigo viendo, si es que no me quiero. Como persona no me respeto y sigo viendo Riverdale.
No pasa nada, porque al menos Apple TV sí nos respeta, porque hemos conocido esta semana que Apple TV ha comprado los derechos de la que posiblemente ha sido la película que más ha dado la campana en el pasado festival de Sundance. Que recordemos, el Festival de Cine de Sundance, que se celebra en Estados Unidos, creo que es. Que es el fundador, es el actor Robert Redford. La película Coda dio la campanada como la mejor valorada por la crítica allí. La cinta va de una chica que vive con toda su familia, que se dedica a la pesca, y tiene la particularidad de que todos sus familiares son sordomudos, excepto ella. Entonces, ella hace como la labor de intérprete, por así decirlo, guardiana, cuidadora de su familia, entre comillas, y es una niña que, a fin de cuentas, sueña con tener una vida propia más allá de su propia familia. La película, como he dicho, tuvo unas críticas excelentes en el Festival de Sundance y fue de las más alabadas. Ahora sabemos que Apple TV ha comprado los derechos para tenerla en su plataforma de streaming y que se estrene el próximo 13 de agosto. Alberto, ¿a ti cómo te suena la premisa de esta película?
Me. Ya está.
Me.
Suscribo ese me.
Veremos a ver, porque la película viene con buenas críticas. Yo, desde luego, tengo bastante interés.
Te aseguro que luego está bien, ¿eh? Pero de momento no me suscita nada.
Uh-huh. Y luego, sí, ya saltando a la siguiente noticia, sabemos que las películas de Spider-Man, todas las películas de Spider-Man hechas hasta el momento por Sony Pictures, finalmente, en un futuro no muy lejano, verán la luz en el catálogo de Disney Plus, después de que Sony y Disney hayan llegado por fin a un acuerdo para que todas esas películas puedan estar junto al resto de películas de Marvel en el catálogo de Disney. Y será un acuerdo en el cual ya sabíamos hace unas semanas que Sony había llegado a un acuerdo con Netflix para que sus películas, después de su exhibición en cines, tuvieran una ventana exclusiva de streaming en la plataforma de Netflix. Y ahora sabemos que después de esa ventana de exclusividad en Netflix, las películas relacionadas con el personaje de Spider-Man se verán ya definitivamente en la plataforma de Disney. Yo creo que un trato que Disney llevaba queriendo cerrar desde hace tiempo, ahora que tiene que sentarse a negociar más habitualmente con Sony para poder sacar adelante a Spider-Man dentro del universo Marvel. Y un trato bastante curioso. Alejandro, ¿tú qué opinas de este trato, este acuerdo que han llegado Sony y Disney?
Es como si no hubiesen llegado al meter a Spider-Man en el universo, ¿sabes?
Sí, pero bueno, hubo de por medias hace un par de años, si no recuerdo mal, una pequeña discusión en la que se acabó el contrato. Sony dijo, bueno, venga, va. Hasta aquí nos llamamos a Spider-Man.
Disney estaba apretando de la cuerda y Sony dijo, un momento, ¿que quieres a Spider-Man o no? Y Disney es en plan, venga, va. Ahí se acabó el problema.
Entonces,
es que era algo tan estúpido.
Yo creo que
esto estaba cantado, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar?
Yo creo, sí, exactamente.
No puedes montar un personaje tan importante, darle tanta importancia dentro de tu propio universo, porque él ha empezado la cuarta... ¿Cómo se llama?
La cuarta fase, sí.
Eso, la cuarta fase la ha comenzado él y se está basando muchísimo en él ahora. No puedes, básicamente, quitarlo. No, dependes mucho del acuerdo con Sony.
Ya no es que dependas mucho del acuerdo con Sony, es que yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo y yo creo que Spider-Man es como, bueno, vale, mira, nos dejas el personaje de Spider-Man, no te lo compramos, nosotros hacemos todo el trabajo y tú te llevas una parte del beneficio, así que por favor, no molestes. Yo creo que ese ha sido un poco el acuerdo.
Sí,
pues eso, poder... quiero decir, es lo que Sony quería desde el principio, uh-huh. Pero Disney no.
Uh-huh. Y,
han tenido que ceder.
Y de Disney va la siguiente noticia que tenemos para comentar en el programa de hoy, que es que sabíamos que Disney es la propietaria de los derechos de los teleñecos, los famosos e icónicos personajes marionetas de la historia de la televisión. Y Disney pues había hecho varias películas, varias series relacionadas con los personajes. Ahora parece ser que pone sobre la mesa un proyecto, un biopic sobre la historia del propio creador de los teleñecos, Jim Henson, que a fin de cuentas es una de las figuras más respetadas de la sociedad americana de los últimos años. Y gracias a él, posiblemente, se le debe a series como Barrio Sésamo que muchísima gente en Estados Unidos, muchísimos extranjeros, llegaran a aprender inglés. O sea que me parece un proyecto muy interesante sobre una figura que, a mi ojo, es bastante infravalorada, pero también muy respetada dentro de la sociedad americana. Alberto, ¿tú qué opinas de este biopic? ¿Crees que tiene potencial?
Si no recuerdo mal, creo que era su hijo el que hizo la película de ¿Quién está matando a los muñecos?
Efectivamente.
Entonces me parece fantástico, porque esa película me parece fantástica. Y no, a ver, yo me he criado también viendo Barrio Sésamo y guay, o sea, a ver qué montan. No sé, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Viste Barrio Sésamo de pequeño, en tu infancia?
No he visto Barrio Sésamo en mi vida, más que en doblajes cuestionables en YouTube, pero sí que tengo mucho interés por el proyecto, porque es básico, o sea, reconozco que ha sido el pilar de la infancia de mucha gente.
Ostras, tío,
es como cuando ve a Space Jam, o sea, sé que para todo el mundo es importante por la infancia y pues tendré que verla.
El Mollo creo que ya forma parte de JP sí. Blas, forman parte de la cultura popular.
Tenemos, o sea, hasta stickers de ellos, hombre.
Claro, hombre. De hecho, bueno, pequeña introducción a lo... Bueno, pequeño acercamiento a lo que pasó con... ahora no me acuerdo cómo fue la movida esta de Blas, que se coló en manifestaciones yihadistas y...
Es verdad, hubo una movida...
Sí, sí. ¿Tú conoces esta historia, Alejandro?
Oh, evidentemente no.
¿No la conoces? La historia fue... ¿tú te acuerdas, Diego, de cómo fue esto?
Creo que era una especie de Photoshop en el que colaron a Blas en alguna especie de propaganda yihadista que se hizo viral y Barrio Sésamo tuvo que hacer una especie de lavado de cara del personaje para que la gente no asociara al pobre Blas con el terrorismo yihadista. O sea, creo que esa fue la historia, no me acuerdo.
Pero, claro, o sea, el no rollo fue... Ser. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la iniciativa esta o cómo fue. Pero el rollo fue que se coló en un Photoshop con Bin Laden y a raíz de eso... ¿Black is Evil puede ser o algo así se llamaba?
Creo que sí, o sea, no recuerdo todos los detalles. Yo sé que se lió parda durante un tiempo, A costa sí. del pobre personaje.
No, Bert y Seville. Y es que, claro, en Estados Unidos creo que no se llama Blas, se llama Bert, y se coló en un Photoshop con Bin Laden. Y a raíz de esto, no sé cómo circuló por los foros y en las manifestaciones a favor de Bin Laden, se colaron en pósters fotos de Bin Laden con Bert, o sea, Blas, de fondo.
Alguien literalmente, es verdad, me acuerdo, alguien literalmente cogió esa imagen de internet sin darse cuenta
y se empezaron a promover pósters de Bin Laden con Bert, con Blas al lado. Y a raíz de eso se fue extendiendo y se manchó muchísimo la imagen del pobre Blas al lado de Bin Laden. O sea, es una historia maravillosa.
Pobrecillo, en verdad, o sea, pobre la gente de Barrio Sésamo, ¿qué pensaría cuando ve eso? En plan, que es uno de sus personajes más icónicos, acaba relacionado con el terrorismo.
De hecho, Alejandro, para que juegues en el contexto en el que nos estamos moviendo, si nos... ¿Me escuchas, no?
¿Nos escuchas, Alejandro?
Sí, te escucho. Vale,
pensábamos pues, que
sí.
Habías muerto por un segundo.
No, vale. Te he mandado por WhatsApp para que eches un ojo un poco lo que es la imagen. Esta imagen que le he mandado a Alejandro es una imagen de una manifestación en la que sale un collage, digámoslo así, de Bin Laden con Blas. Y retomando un poco el tema, esto es para comentar sobre todo el impacto popular que ha tenido Barrio Sésamo en la cultura. Y claro, le he mandado una foto, pero a lo mejor hay 1000 personas alrededor del collage este, o sea que...
Sí, sí.
O sea, Barrio Sésamo ha tenido una cultura... Ha tenido un impacto social grande.
Sí, eso desde luego... Y, bueno, saltando al siguiente tema, después de esta historieta graciosa y divertida, vamos a cerrar el bloque de noticias y ya casi el programa, porque nos quedan aproximadamente 9 minutos para acabar, con la noticia de que las suscripciones en el primer trimestre del año para HBO Max, la plataforma que de momento solo está disponible en Estados Unidos y que dicen que podría llegar a España de los primeros territorios europeos en verano... Sabemos que ha tenido un porcentaje de 2,7 millones de suscriptores en lo que llevamos de año. Una cifra que muchos valoran como muy pobre, a pesar de estrenos como Zack Snyder Justice League o Godzilla vs. Kong. En el caso de la Liga de la Justicia de Snyder, es estrenada exclusivamente en la plataforma. Y en el caso de películas como Godzilla vs. Kong o Judas y el Mesías Negro... o Los Pequeños Detalles, protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, pues parece ser que entre todas ellas han sido la mayor causa de estas suscripciones que, como ya he dicho, se consideran bastante escasas para la plataforma. Mucha gente señala, sobre todo, que hay una falta de contenido regular, como puede ser en Disney Plus, que tienen series como Mandalorian, o WandaVision o Falcon, que semana a semana han estado estrenando capítulos, y eso, señalan que falta un contenido semanal y no tan puntual como están teniendo de momento. Respecto a las cifras que nos ha dejado este primer trimestre de HBO Max, Alberto, ¿qué opinas?
Yo no tengo HBO Max, así que no...
No podemos tener HBO Max porque no tenemos HBO Max.
No, pero tampoco tengo HBO, entonces no puedo jugar del funcionamiento de la plataforma. Eso es mucho o poco, bueno, está bien, está mal. Es,
digamos, bastante poco en comparación con su competencia. Todo el mundo, la mayoría de insiders y expertos de cine están señalando que son unas cifras preocupantemente bajas para la plataforma.
Claro, eran 2,7
millones.
Sí, pues la verdad es que sí. Teniendo en cuenta que ahora Amazon ha dicho que tiene 200 millones.
¿De suscriptores?
De suscriptores, pues a lo mejor... Son unas cifras un poco... Le voy a describir con un adjetivo que me gusta mucho, porque se me viene a la boca al decirlo, que es paupérrimas.
Ojo, paupérrimas. Alejandro, ¿tú qué opinas de estas cifras que nos deja HBO Max?
A ver, yo considero efectivamente que son paupérrimas, porque HBO tiene un catálogo que es evidentemente puntual, como cuando nosotros quisimos ver la Liga de la Justicia. La vimos porque estaba la Liga de la Justicia. Pero si hubiese un contenido más regular, como una serie, como cuando tenían Juego de Tronos, pues evidentemente la gente se iba a suscribir porque sabía que iba a sacar algo que querían ver, por eso seguían suscritos. Una vez que tienes HBO Max ahora, te planteas, ¿para qué voy a pagar el siguiente mes si no sé qué va a salir y no me interesa siquiera?
Uh-huh. Entonces, así nos quedamos con esta noticia, bastante fríos, de HBO Max. Y la verdad es que poco más que comentar. Bueno, en Estados Unidos las cifras en taquilla de la película de Godzilla vs. Kong ya van siendo cada vez más grandes y parece ser que va a ser el primer estreno post-pandemia en superar los 100 millones de dólares en Estados Unidos. Un dato muy positivo y sobre todo si tenemos en cuenta que este fin de semana Warner Bros. También tiene pendiente el estreno de otro gran blockbuster como es Mortal Kombat. Y además se habla de que la adaptación cinematográfica de Demon Slayer, bueno, la película que continúa la historia de la serie de televisión que está arrasando en Japón, parece ser que a nivel internacional va a atraer a muchísima gente a las salas de cine, tanto a nivel de España, donde se espera que pueda ser número uno de taquilla este fin de semana, como incluso en Estados Unidos, donde se dice que podría superar los datos de Mortal Kombat.
Luego tengo muchas ganas de ver Demon Slayer.
Yo, de hecho, bueno, creo que la vamos a ver después del programa, ¿no? O sea,
sí, es la intención, ¿no?
A lo mejor me apunto a verla sin haber visto Demon Slayer. No sé si será posible, Alejandro.
Creo que es posible, ¿no? ¿Tú qué opinas?
La peli es una continuación directa de la temporada, así que complicado.
Bueno, ahora de la que vamos me haces un pequeño resumen.
Sí, o sea, para estas cosas el canal de YouTube de Te lo resumo así nomás estaría bien que ya hubiera hecho un resumen, pero bueno, están ocupados haciendo un resumen de toda la saga de Fast and Furious. Así que con estas noticias yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa. Alberto Blanco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y voy a lanzar la pincelada de que estamos preparando una entrevista muy guay.
Sí.
A alguien del mercado de distribución de películas que lo estamos tramitando todavía, pero que puede ser una entrevista bastante, bastante interesante dentro de las próximas semanas.
Sí, así que estad muy atentos. Alejandro, muchas gracias por estar una semana más con nosotros en el programa.
Un placer, como siempre, joder.
Uh-huh. Y nos despedimos, nos vamos con una canción, además de una artista local, la tenéis, la canción se llama Pompeya, está disponible en Spotify, podéis buscar al artista como Dre. Así que con esta canción nos despedimos, hasta la semana que viene. Destruiste Pompeya.